ser pan. Dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan.
Dime cómo. Bueno. Yo les había prometido que les iba a presentar a nuestros dos invitados, que hoy tantas y tantas cosas nos tienen que aportar y seguro que nos van a decir sobre la realidad de tantas y tantas personas que no tienen hogar, que viven en la calle, con todo lo que significa eso de vivir en la calle. Cuatro palabras terribles. Tanto monta, monta, tanto. Les voy a presentar para que no haya susceptibilidades por orden alfabético. Y la F de Federico en el diccionario va antes que la I de Inmaculada o de Ignacio. Esto es como el boxeo, ya saben ustedes. A mi derecha, en el rincón de la derecha, está Federico López Tola, que es ingeniero de profesión, pero de amor y de devoción, voluntario y coordinador del Hogar Santa Rita, que Cáritas Madrid tiene en Collado
Villalba.
Muy buenos días, Federico.
Muy buenos días,
Ignacio. Y mil gracias por acompañarnos en esta mañana. Y en el rincón de la izquierda, pues tengo a Inmaculada Izquierdo, que es trabajadora social y trabaja en el proyecto CEDIA 24 horas, también de Cáritas Madrid, nada más que este está en la ciudad de Madrid, en los madriles, que decimos los madrileños. Muy buenos días, Inmaculada.
Muy buenos días.
Y mil gracias también por acompañarnos.
A ti,
gracias. Yo tenía un profesor en el seminario que decía, un profesor de filosofía, que decía, definamos y no discutiremos. ¿Qué es eso que llaman los que saben de estas cosas el sinhogarismo?
Bueno, pues el sinhogarismo es un concepto más amplio de lo que, más amplio a la vez la propia palabra lo indica, ¿no? Muchas veces o tradicionalmente se ha relacionado la persona en calle con el simple hecho de una persona sin techo. Y bueno, con el tiempo se ha ido viendo que esa realidad aglutina muchas más situaciones que meramente carecer de techo. ¿A qué nos podemos referir concretamente? Bueno, pues a nivel europeo hay una tipología, que es la tipología ETHOS, que con la idea de unificar criterios y conceptos, pues se categorizan cuatro, hay cuatro categorías, ¿no? Pero sencillamente hablando, una persona sin hogarismo o en situación de sin hogarismo, mejor dicho, no es meramente alguien que no tiene techo, sino alguien que no tiene un hogar. Si nosotros pensásemos qué significa tener un hogar, evidentemente no meramente nos viene a la cabeza lo que es una casa, ¿no? Sino todo lo que nos aporta tener un espacio, el compartirlo con gente que nos quiere, el sentirnos protegidos, el sentirnos atendidos, ¿no? Pues al final la realidad de sin hogarismo es todas esas personas y familias, que también tenemos que hablar de familias, que no tienen ese espacio seguro donde poder desarrollarse y donde poder pues vivir y ser feliz. Realidades como viviendas, ¿no? Que, o familias que viven en una habitación, cuatro o cinco miembros, ¿no? Eso no lo podemos considerar un hogar. No podemos quedarnos con esa realidad que por desgracia hoy también se está dando, ¿no? Y también pues familias y personas que están viviendo también en situación de calle, que es otra realidad.
Sería la realidad más radical del sinhogarismo, la persona que al final, eso que decían, que tengo por techo el cielo y las estrellas.
Efectivamente.
Y Federico, tú que eres voluntario en el Hogar Santa Rita, desde tu experiencia de voluntario, porque muchas veces las personas dicen, claro, esto lo dicen los técnicos, es su trabajo, pero cuando tú como voluntario has conocido a estas personas, ¿cómo responderías a la pregunta, quién es un sin hogar? ¿Quién es una persona que vive en la calle, en esta situación tan radical de soledad humana, de soledad afectiva, de soledad material?
Pues mira, cuando yo empecé a colaborar como voluntario en este tipo de proyectos, en proyectos de Cáritas, las personas que había en la calle sin hogar, la realidad era que cuando yo llegaba a donde estaban, era capaz de no verlos, de pasar por encima, de esquivarlos, me molestaban. Y de repente un día descubrí que cuando los tratas, son personas como tú y como yo, que tienen un nombre, que tienen un apellido, que tienen una historia, que tienen familia, que han tenido relaciones, y por diferentes situaciones de la vida, eso se ha ido complicando hasta llegar a esta situación en la que intentamos trabajar para dar pasos con ellos para que sean capaces de retornar a una normalidad.
Me recordaba lo que tú nos decías, Federico, lo que le escuché yo un día a una persona, precisamente, que vivía en la calle, que decía, como ya ni siquiera te miran, tu soledad aún es más profunda, porque te das cuenta que no cuentas. Dicen, si fuera un mueble bonito, una estatua bonita, me mirarían. Dice, pero ni siquiera eso, me dijo.
Nosotros a veces cuando vamos a los colegios, ¿no? Pues con los chicos, ¿no? Hacemos una dinámica y siempre preguntamos, ¿no? ¿Habéis ido alguna vez a comprar a alguna tienda y habéis encontrado a lo mejor en la puerta a alguien pidiendo, ¿no? Una persona tumbada en la calle, pues que siempre pasáis y está ahí, ¿no? Sí, sí, yo he visto, yo conozco, yo... Y luego la siguiente pregunta que hacemos, ¿y sabes cómo se llama? ¿No? Porque a lo mejor pasas todos los días por al lado de esa persona y no conoces ni el nombre, ¿no? Entonces ahí ves como de repente los chicos, ¿no?, se quedan pensando, ahí va, pues es verdad, sé dónde está, le tengo ubicado, sé que lo está pasando mal porque ves que está sufriendo, pero ni siquiera conozco el nombre. Y claro, en el momento que le ponemos nombre a una persona, ¿no?, que conocemos su nombre, esa persona ya alcanza un valor para ti, ¿no? Tiene su historia, tiene su situación y ya es parte de tu vida.
Puede que nos ocurra que en esta sociedad, yo llamo a esta sociedad la sociedad de Steven Spielberg. Lo que no es grande, lo que no es espectacular, lo que no es maravilloso, lo que no te deja boquiabierto, parece que no existe, no cuenta y no vale. Puede que ocurra también que hay muchas personas que piensan que, claro, la única manera de acercarte a una persona de estas sería decir, yo le puedo ofrecer trabajo, casa, salario, y a lo mejor no estamos valorando que las cosas más pequeñas como hola, o acercarles un día una caja de tabaco, o llevarles un día una lata de sardinas, o simplemente preguntar qué tal estás, o necesitas algo, que aunque podamos hacer poquito, a mí muchas veces recuerdo la frase que decía este pensador y político y Edmund Burke, un irlandés muy curioso, que él decía, qué pena que porque pienses que puedas hacer poco, decidas no hacer nada. ¿Son víctimas de esto la gente sin hogar?
Yo para mí, una de las cosas más importantes que les pasa, y que de eso sí somos responsables el resto de la sociedad, es que no los escuchamos. El ser humano está hecho para ser escuchado y para comunicarse. Creo que el gran pecado que tenemos en esta sociedad es que no nos escuchamos. Cuando no te escucho, tu vida no me importa. Cuando no te escucho, no te veo. Cuando no te escucho, soy capaz de saltar por encima de ti, incluso hasta para entrar en la propia iglesia. Cuando empiezo a escucharte, empiezas a ser diferente. Empiezo a ver tu realidad, y tu realidad, como bien decía Inma, ya entra en la mía. Ya somos algo más grande que una persona, somos un grupo, ¿no? Somos una familia, ¿no?
¿Estamos nosotros mismos siendo víctimas de esa inhumanidad? Porque, claro, al final, no hablo con este por esto, no hablo con este por aquel. Resulta que a lo mejor nosotros mismos también empezamos a ser víctimas de nuestra propia inhumanidad y nos estamos haciendo inhumanos. Porque cuando ya le negamos el saludo, una palabra a una persona, simplemente un hola o oye, ¿qué le pasa? A lo mejor se nos está poniendo a todos el corazón muy duro.
Efectivamente, yo incluso me he visto en situaciones de, bueno, pues estar en la calle, ¿no? En el metro, ir a entrar. Y una situación que me pasó en concreto, una persona sin hogar, bueno, pues estaba literalmente tirado en las escaleras del metro de una forma que yo digo, este hombre, como se mueva, se va a caer y se va a abrir la cabeza, literalmente. Y llamé a urgencias porque, bueno, estaba en estado de embriaguez y es peligroso, que se podía haber hecho daño, ¿no? Y vinieron en ese momento los vigilantes de seguridad y me dicen, ¿pero qué haces? Digo, estoy llamando al 112 para que vengan. ¿Para qué? ¿Para qué? Si siempre está así. Y de verdad, eso fue una bofetada de realidad, en el sentido de, es que la sociedad y nosotros somos parte de la sociedad, actuamos así. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? O sea, el valor de la persona está por encima de su propia circunstancia. O sea, siempre caemos, tanto eres, tanto vales. Y sin embargo,
tanto tienes, tanto vales.
Y sin embargo, no, tu propio valor como persona, independientemente de la circunstancia que tengas, pues es un valor infinito.
¿Cuántas personas ahora mismo hay en la calle en España?
Se calculan que unas 40.000.
¿Hombres, mujeres? Sí. ¿Hay algún perfil, digamos, que hace una persona especialmente candidata a acabar en la calle?
A ver, el perfil... Hay perfiles de todo tipo. Por la experiencia que tengo en el hogar en el que colaboro, tenemos de todo. Desde personas que apenas saben escribir hasta alguien con una titulación universitaria. Desde personas que...
Sí, de hecho, en Madrid estuvo durante... No sé si seguirá viviendo, ¿no? Pero desde luego yo, además, conocí yo a ese señor. En Madrid estuvo viviendo un médico cirujano gallego, vivía en la calle, en Madrid.
Uh-huh. Al final, las circunstancias que cada persona ha vivido en su vida, o cómo se le han ido acumulando, es lo que determina en gran parte el que llegan a esta situación.
Yo cuando conocí el caso de este hombre, yo no le conocía personalmente, pero conocí su caso porque incluso salió en la prensa, en un medio de comunicación. Claro, él hablaba de una serie de circunstancias que, como una especie de catarata, que empieza, eso que vemos a veces en la película de la pelotita que va rebotando de escalón en escalón, de escalón en escalón, y acaba abajo del todo. Y era un médico cirujano, que es una carrera en España de absoluto reconocimiento y necesidad. ¿Y cuáles serían, dentro de esa diversidad de perfiles, a lo mejor, hay algunas causas que sean transversales, que afecten a todos? ¿O realmente cada uno es un mundo muy diferente?
A ver, al final cada situación, según vas viendo y conociendo a las personas, cada situación es distinta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el propio contexto y la estructura social, el individualismo que reina en nuestra sociedad, favorece el que una persona acabe en situación de calle. Normalmente...
O sea, que ese sería ya un factor,
sí,
casi hasta cultural y, sí, ambiental.
Sí, 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 sí.
Estamos construyendo una sociedad donde cada uno a lo suyo.
O sea, por comentar una situación concreta, una persona empadronada más de 20 años en un municipio de Madrid por un problema de depresión, se aísla del mundo en su vivienda, no renueva el DNI... del empadronamiento acaba en situación de calle, del empadronamiento le quitan y esa persona no está empadronada. Hablas con servicios sociales, hablas con SAMU Social, por favor, hablas con 20.000 servicios sociales. Esta persona tiene un histórico en ese municipio. ¿Podríais, por favor, empadronarle para hacerle el DNI? Porque sin empadronamiento no te puedes hacer un DNI. Fue una lucha que yo no me lo podía creer.
O sea, aquí tendríamos un primer factor.
O sea, por ejemplo, sí.
Situaciones psicológicas como la depresión, eso sería un factor que puede llevar a la calle. Por ejemplo, ¿en qué medida influye el paro, el no tener trabajo?
El paro, como todas las personas que no tienen un derecho a un trabajo digno, que no tienen unos ingresos habituales, lo que les sucede es que al final terminan viviendo, malviviendo, incluso siendo objeto de abusos por parte de otros que pueden explotarlos. Cuando tú no tienes los mínimos medios para vivir, es muy complicado conseguir un trabajo, y cuando consigues algún trabajo, lo que es mucho más fácil es que, en vez de utilizarlo para salir adelante, las comodidades y las facilidades que a veces se te va ofreciendo en la vida te ven por derroteros que no te van a ayudar a salir de esa situación.
O sea, puede darse incluso el caso de que haya gente en la calle que tiene trabajo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Que van a trabajar, tienen su trabajo y, sin embargo, viven en la calle.
Sí.
¿Cómo afecta, por ejemplo, el tema de la desestructuración familiar?
Es fundamental. Normalmente las personas que acuden, nosotros, por ejemplo, en Cedia, muchos de ellos las relaciones sociales y familiares las tienen rotas. bien porque están separados, bien porque son solteros, no tienen ya a lo mejor sus ascendentes, ¿no? Que siempre los ascendentes pues suelen ser un apoyo, y se ven solos, o sea, literalmente solos. Las amistades te lo dicen, ¿no? Aquí cuando yo he tenido que ayudar a la gente, todo fenomenal, pero cuando yo he necesitado ayuda, nadie me ha echado una mano. Eso lo oigo muchísimas veces de muchísimas personas, porque evidentemente, y yo siempre lo digo, ¿no? Nadie nace sin hogar. Todos hemos nacido en una familia, en un contexto. Yo siempre digo, todos hemos sido niños, ¿no? Evidentemente hay realidades y particularidades, ¿no? Pues personas que han estado ya en su infancia en centro de menores, es una realidad también que hay, pero es mínima. Pero todo el mundo ha tenido una familia, ¿no? Entonces, es fundamental, y eso sí que también sería algo transversal, ¿no? Que lo que son redes sociales y familiares están rotas.
Antes se me olvidaba haceros una pregunta, porque yo esto tengo la suerte de tener varios amigos, amigas que son médicos. ¿Influye en que muchas personas que pasan en un momento determinado por una situación psicológica, por ejemplo, una depresión, una situación de angustia, de ansiedad, o incluso ya situaciones más graves que requieren tratamientos psicopsiquiátricos más específicos? Estos amigos y amigas médicos me hablaban de que en España la salud mental adolece y sufre una carencia de medios humanos y materiales, que ellos me dicen, mira, si en otras especialidades se nota, en el ámbito de la salud mental ya es escandaloso. ¿Eso está afectando o influyendo en que mucha gente acabe en la calle? ¿El que su problema no está teniendo el suficiente y adecuado tratamiento y acompañamiento?
Claramente. Las personas que se encuentran en situación de sin hogar, una parte importante de ellas, no sabemos si es que fue antes el huevo o la gallina, pero es cierto que una parte importante de ellos tienen algún tipo de problemas relacionados con la salud mental.
Me imagino, y para que nos entiendan así, a la primera, lo voy a decir un poco a lo bruto, la calle, me imagino que para una mente humana es como una trituradora.
En efecto, es una trituradora, pero además sin compasión.
O sea, la calle es un, digamos que es un patógeno de la salud mental.
Sí, sí, la calle te rompe. O sea, no tener, claro, muchas veces es, uno lo visualiza, ¿no? Como no tener un sitio donde dormir. No, no, no. No solo es eso, es no tener un sitio donde sentirte seguro. Casi todas las personas que están en situación de calle les han robado, han tenido algún tipo de agresión, como poco. O sea, entonces, claro, todo eso mina a la persona. De hecho, hay estudios que dicen que una de cada tres personas que están en situación de calle tienen enfermedad mental grave, desarrollan enfermedad mental grave.
Y que además no es atendida por su propia situación de calle.
Efectivamente, porque claro, si no estás empadronado o eres de otra comunidad, los centros de salud pues a veces también por tema administrativo dificultan mucho el poder generar esa atención, ¿no? A personas que se encuentran con ese diagnóstico.
Otro problema, huevo, gallina, gallina, huevo. Droga, calle, calle, droga.
Oh, es que es tan fácil. Piensa en una persona joven que esté en un sitio donde no tenga una red que le pueda apoyar en los momentos complicados, que esté sin una casa, sin un hogar. Qué fácil es que por muy poco tú participes dentro de esa forma fácil de ganar la vida. Y dices, ¿es que eres un delincuente? No, el problema que tienes es que no tienes dónde apoyarte. Y cuando no tengo que apoyarme, pues llega un momento que la desesperación te lleva a hacer cualquier cosa.
Es como la selva, la lucha por la supervivencia.
Sí. Sí.
Otra cuestión que yo le he vivido en casos, sobre todo por personas de la pastoral penitenciaria, gente que ha estado en la cárcel, termina su condena, sale y de repente se encuentra literalmente en el aire. O sea, que no tiene ni dónde poner los pies. No tiene trabajo, no tiene familia, no tiene recursos. Y el estigma, además, de haber pasado un tiempo de su vida en la cárcel, bueno, pues por el delito que fuere. Me imagino que también tendréis casos que han pasado por esta experiencia.
Sí, sí, esa realidad se nos da un montón. Y la verdad es que uno no acaba de entender cómo puede pasar a día de hoy cómo puede darse esta circunstancia, porque al final, pues en un centro penitenciario hay profesionales, hay trabajadores sociales que tendrían que atender también la salida a personas que evidentemente han roto su vida en ese sentido, hay un paréntesis, y tienen que reiniciar otra vez su vida. Muchas veces la red familiar no está disponible y se encuentran literalmente solos y viendo dónde pueden comenzar su nueva vida, ingresos, trabajo, y claro, pues acaban en los centros de acogida de personas sin hogar.
Cuando hablabais de lo que supone vivir en la calle, no tener familia, no tener una cama, recordaba la frase de una persona que llevaba ya un tiempo largo viviendo en la calle, que decía: a los que nos miran mal, yo les propongo esto: vivan ustedes una semana sin cuarto de baño.
Sí, sí.
Sí. Nos enfadamos, han cortado el agua 2 horas y estamos, vamos, que arañamos las paredes como los gatos.
Pues fíjate, precisamente la campaña de este año es sin conexión, ¿no?
Uh-huh.
Es cómo puedo estar sin una conexión, como decías tú, 2 minutos o 2 horas sin estar conectado a mi wifi, a mi luz, a mi agua, y puede haber gente que no esté ni conectado a la salud, ni conectado a las ayudas, ni conectado a nada, fuera de este mundo,
¿no? Claro, ¿cuál sería? Precisamente te agradezco, Federico, que recuerdes el lema de la campaña de este año, que será el 30 de octubre, si no me falla la memoria,
sí,
que lo celebrarán todas las Cáritas de España, me imagino, en todas las diócesis. ¿Cuántas conexiones se le rompen a una persona que está en la calle?
Todas.
¿Todas?
Todas.
O sea, que le podríamos decir a nuestros radioyentes: imagínense ustedes que les cortan el agua, les cortan la luz, les cortan el teléfono, les cortan el wifi, les cortan la atención sanitaria, les cortan muchas veces hasta recursos sociales, les cortan el acceso a medios de vida normales, les cortan el acceso a una peluquería. Y ahora, con todo eso cortado, la pregunta del millón de euros, y ahora viva usted, ¿no?
Claro, claro.
Viva usted y busque trabajo.
Búsquese la vida, que decía aquel, ¿no? Sí.
No, y además, alguien que te ayude, porque bueno, a ti te cortan y llamas al electricista, no, encima busca a alguien que se pare contigo y te empiece y te empiece a acompañar a reconstruir todo lo que está roto, porque las cosas y los procesos, o sea, las situaciones no se recuperan de un día para otro. Muchas veces tampoco la solución está meramente en un trabajo y en tener unos ingresos. Hay algo interior en la persona que hay que trabajar y que hay que acompañar, o sea, porque el no sentirse querido y sentirse rechazado, no reconstruir eso, el volver a tener esa identidad como persona, no es meramente un trabajo, tener unos ingresos. Nosotros a veces tenemos personas que cuentan con una prestación y están en calle.
Claro, me imagino que aquí es lo de la guerra, ¿no? Lo que una bomba destruye en segundos, luego toca reconstruirlo en años, ¿no? Qué fácil es volar un edificio, un puente, uh-huh, una carretera, una central eléctrica. Qué fácil. En segundos, ¡pum! Que es como una vida, ¿no? Se rompe. Pero luego, ¿cuánto tiempo lleva reconstruirla? Bueno, pues de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Javier, que está súper atento, como siempre, les pone la música. Ya saben, tómense 10 segundos de descanso.
Dime cómo ser paz. Dime cómo ser paz. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser. Dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento, alimento y maná.
Pues ya estamos otra vez aquí. Nos habíamos quedado en lo que supone vivir sin ninguna conexión y que literalmente esto es como que te han volado la vida, que te ha saltado por los aires. Antes de entrar en cómo se reconstruye esto y qué hacéis en Cedia, qué hacéis en el Hogar Santa Rita para apoyar ese proceso de reconstrucción personal, una pregunta. Nosotros les vemos a veces con compasión, en el mal sentido, no en el buen sentido de la palabra evangélica compasión, sino como con lastimita, con asco, con miedo, como casi como un estorbo, ¿no? ¿Y cómo nos ven ellos a nosotros? Porque claro, nosotros estamos acostumbrados a verles de rodillas pidiendo limosna, a verles con los perrillos debajo de un puente, a verles en un soportal, en un rincón de un edificio que ya no está ocupado, en un entrante o en un saliente. Además, ellos suelen estar tumbados, o sentados, o de rodillas. Claro, nosotros vamos de pie, claro, y miramos de arriba abajo. ¿Y ellos que nos miran de abajo arriba, cómo nos ven?
Yo creo que como una mole, es que no sé cómo decirlo, ¿no? Es como una mole, un peso, ¿no? Estoy yo y mi situación y está el resto del mundo, como algo fuera de, algo inalcanzable en muchos.
O sea, ellos se sienten como encerrados en la burbuja de su propia situación.
Sí. Sí, porque muchas veces cuando hablas con ellos, te trasladan, ¿no? A nosotros lo dicen, vamos, en el despacho muchísimas veces, en el proyecto. Jo, es que aquí me habéis demostrado que yo valgo, que yo puedo hacer otras cosas, que yo tengo otras capacidades, ¿no? Que tengo que puedo poner en juego. Es como que de repente, y al final lo que tú haces es de espejo con las personas, o sea. Ni mientes ni pintas de color de rosa lo que a veces no es color de rosa, porque bueno, la realidad es la que hay, ¿no? Pero sí crees en la capacidad que tiene la persona, que si quiere cambiar y se deja ayudar, lo va a poder hacer.
Pues aquí vamos a entrar en vuestros proyectos. ¿Qué hace Santa Rita, Hogar Santa Rita en Collado Villalba, Madrid? ¿Y qué hace Cedia 24 horas para acompañar a estas personas en ese, pues me imagino que laborioso y difícil proceso de reconstruir, ya no solamente una persona, es todo lo que rodea a ser persona y a vivir como una persona con una vida normalizada, ¿no?
Pues mira, realmente el objetivo fundamental del proyecto del Hogar Santa Rita no es facilitar una ducha, facilitar un desayuno, facilitar que puedas cargar el teléfono, facilitar que puedas lavar la ropa.
Que seguramente también lo hacéis.
Claro, claro. El objetivo de este proyecto, de este tipo de proyectos, es acompañar a la persona. Yo no puedo andar por ti, pero me puedo poner a tu lado y para que veas cómo se anda, para que tú empieces a dar paso. Yo no puedo soñar por nadie. Mis sueños son míos. Si tú no sueñas, es difícil que tú consigas que adelantes hacia otros objetivos. Acompañar no es ni empujar ni tirar, es ponerte al lado. Entonces, si tú consigues hacer ese vínculo con la persona para que sienta que estás al lado acompañando, empezarán a ver que hay otra realidad que es posible. Como decía Inmaculada, a creerse que los valores que tienes como persona, como ser humano, la dignidad que tienes, sigue siendo exactamente la misma cuando vas limpio o cuando vas sucio. Eres la misma persona con otras capacidades, que las vas a ir mejorando. El quedarnos con la parte material simplemente empobrecería un proyecto. La parte bonita, la parte rica, es cómo yo puedo acompañarte para que tú sientas que ese tejido que necesitas para esos nudos que se tienen que hacer en la red, por si me caigo, me sostengan. Y es un poco el objetivo de nuestro proyecto.
O sea que aquí el primer desafío es tener un concepto integral de todo lo que es la persona humana y atender integralmente a esa persona.
Yo creo que el primer desafío, y tal vez para mí personalmente el más claro, es tener muy claro por qué estoy yo aquí. Y una vez que tienes muy claro el por qué tú estás aquí, cualquier vicisitud que te va surgiendo día a día, que es complejo algunos días, otros días son más tranquilos, pero hay algunos que son bastante complejos, cuando lo tienes claro y sabes en quién estás poniendo tu objetivo, en qué estás poniendo tu objetivo, todo va rodado.
O sea que allí tienen las personas que van a ese servicio de Cáritas, aparte de cubiertas una serie de necesidades materiales básicas, luego también les ofrecéis entrar en un proceso que es mucho más amplio, que desborda
eso. Claro. un proceso donde puedes trabajar con las personas para que actualicen su documentación, para que no seas un indocumentado, para que puedas empezar a moverte por las redes de trabajo, a conseguir paso poco a poco ir creciendo buscando un empleo, a que cuando consigas tus medios, pues que seas capaz de buscarte un sitio donde poder estar alojado. Es muy importante y si me permites hacer una pequeña frase. Realmente las casas se construyen con ladrillos, con materiales, pero los hogares se construyen siempre con valores. Y lo que intentamos hacer es buscar esos valores para que las personas los hagan propios, los sientan y sean capaces de edificar.
Y Inmaculada, Cedia 24 horas, en lo poco que yo conozco, es otra cosa, ¿verdad?
Sí, Cedia tiene una andadura de muchas décadas, podemos decir.
Sí, casi 30 años.
Sí, sí. Y bueno, empezó, es verdad, pues siendo un centro de noche, ¿no? Donde acudía la gente, se convivía con la gente.
Que se llamaba Calor y Café.
Calor y Café, efectivamente.
Que además se daba eso. Yo recuerdo que, sí. que el acompañar allí a personas, y me recuerdo ver los sofás, las tazas de café, las cajas de galletas y alguna cosilla más. Y allí pasar las noches para evitar morir de frío.
Efectivamente. Y bueno, pues al final también, pues Cáritas, ¿no? Como entidad siempre pendiente de las necesidades y de cómo va el contexto modificándose. Entonces el proyecto también ha ido configurándose de una manera distinta. A día de hoy tenemos centro de noche, anteriormente somos dispositivo de emergencia, que eso sí que es importante, ¿no? Intentamos cubrir lo que son son realidades de emergencia, desde ahí vincular y continuar procesos. Tenemos centro de noche, ahora mismo dos centros de noche para hombres y para mujeres en espacios diferentes, y esto yo creo que ya fue un cambio. Porque normalmente si preguntásemos a alguien que nos describiera a una persona sin hogar, nos describiría a un varón de 50 y tantos años, ¿no? Con un determinado aspecto físico. Sin embargo, se fue detectando que iba creciendo las mujeres en situación de calle. Y bueno, pues Cáritas, queriendo dar respuesta a esa realidad, creó un centro de noche específico para mujeres, entendiendo que requieren un espacio propio y una atención distinta a la que pueden tener los hombres en otro centro de noche. En ese caminar también se detecta que hay jóvenes en situación de exclusión residencial, que no nos gusta llamarlos, ¿no?, sin hogar, porque una persona joven como tal sin hogar es como que suena muy... no ha tenido tiempo, como diríamos, ¿no?, de ese desgaste, ¿no? Y siempre intentamos hablar de jóvenes en situación de exclusión residencial, porque tienen toda la vida por delante para no acabar en situación de calle. Y con la idea de dar respuesta, pues bueno, ahora mismo también tenemos dos proyectos con el que trabajamos con jóvenes en viviendas. Son viviendas compartidas y bueno, pues con ellos es iniciar lo que es una vida, un proyecto de vida, acompañado pues por profesionales, integradores sociales y psicólogos. Y bueno, desde ahí nosotros, igual que Santa Rita, pues también tenemos servicios básicos, ¿no?, de ducha, consigna, ¿no? Que es curioso lo de la consigna, lo voy a comentar, porque claro, de una persona sin hogar sus cositas tiene.
No, y en algún sitio tiene que guardarlas.
Efectivamente, que a veces parece que es una realidad ajena a la persona sin hogar, ¿no? Y es un problema, porque...
Y hay que guardarlas en un sitio seguro.
Seguro, efectivamente.
Y en un sitio adecuado.
Efectivamente.
Les decía al principio del programa que Javier siempre está atento a todo. Y la humildad me obliga a confesarles hoy un fallo mío en el programa. Ya saben ustedes que yo siempre en el descanso les recuerdo que estamos en Radio María. Y les recuerdo el correo electrónico del programa, radiomaria5@radiomaria.es. Y les recuerdo que hay un podcast, que ustedes en www.radiomaria.es tienen el podcast del programa. Y a mí se me había olvidado decirlo hoy. Y hace un momento me dice a través de los cascos, que ustedes no lo han oído, pero yo sí, me dice Javier, Ignacio, que se te ha olvidado decir esto. Así que yo ahora humildemente le doy las gracias a Javier y reconozco mi despiste, pero ya se lo he dicho, ¿eh? Les he dicho el correo electrónico y les he dicho el podcast. Y tómenselo en serio, ¿eh? Que llegan aportaciones muy valiosas a través del correo electrónico que a mí me ayudan mucho. Yo quiero, nos quedan 4 minutitos para que yo luego ya termine el programa. Yo quería haceros una pregunta que si lo, de lo que hemos estado hablando hasta ahora a uno se le abren las carnes, que diría un castizo, un tema que ya a mí personalmente me tritura. ¿Y cuando es una familia entera la que está en la calle?
Pues
porque yo he visto a familias en la calle y he llamado al SAMUR social y hemos buscado desde Cáritas cosas y hemos ayudado y en Cáritas parroquiales. Pero cuando ya es una familia, cuando tú lo que ves es en un puente a un padre, a una madre, que además están escondiendo a los hijos porque tienen miedo que vengan los de servicios sociales y se los quiten.
Pues yo creo que eso es consecuencia de la deshumanización que hay en la sociedad. Hace años yo creo que en el sistema de bienestar que teníamos, el pensar que unos menores iban a dormir en la calle era impensable. No era algo, ¿no? Porque, bueno, dices, a malas la administración asume el cuidado de las necesidades básicas, ¿no? Y te das cuenta que a día de hoy no es así. No hay posibilidades de dar cobertura. Los centros que hay son los que hay, no hay más, normalmente están llenos. Y todo esto también es un tema estructural de la propia sociedad que dificulta mucho el acceso a las viviendas. Si hay alguna prestación, pues también esas prestaciones pues son muy escasas, ¿no? Porque una persona, una prestación mínima que pueda estar cobrando 420 euros, 470... Si ahora mismo una habitación ya solo 350, 400 euros sí. No encuentras, ¿no? Imaginar una familia es muchísimo más complejo.
Y una última realidad que me imagino que todavía lo hará más complicado. Porque si siendo varón defenderse en la calle será muy complejo, ya cuando es una mujer...
Pues fíjate... La realidad, como decía antes Inma, es que el número de mujeres que están en calle va creciendo. Es mucho menor que el de varones. Las mujeres suelen tener más protección de redes familiares que los varones, pero es verdad que va creciendo. El problema de la mujer en situación de sin hogar es que al final terminan utilizando el último recurso, que es su propio cuerpo a veces.
Es la prostitución.
Claro, sí. para conseguir lo que sea. Y,
eso...
Pero, víctimas de cualquier abuso.
Cuando además no sufren ellas los propios abusos o son violadas o...
Claro.
Hace años, ahora 4 años yo creo, hicimos un estudio de las mujeres que estaban en Cedia y nos llamó mucho el dato, un alto porcentaje, en torno entre el 80-90%, habían sufrido violencia sexual. Y llama la atención, ¿no? Las heridas que traen las personas... que al final también te llevan a una situación de sin hogar.
Eso hace que ya la fuerza destructora que tiene la calle aún multiplique su efecto destructor.
Efectivamente.
Una última pregunta, porque ya nos quedan muy poquitos minutos de programa, y a mí eso también me interesa muchísimo, y es una pregunta que suelo hacer a todas las personas que tenéis la amabilidad y la deferencia pues, de venir y pasar por esta casa. ¿Qué aporta a vuestra vida, a vuestra fe, a vuestro ser humanos, qué aporta el trabajar con personas que su humanidad está tan herida?
Uf, aporta algo muy importante. A mí, fundamentalmente, me aporta coherencia. Es decir, toda tu vida has visto, has sentido a un Dios de una forma, pues un poco etérea, y de repente empiezas a trabajar con personas sin hogar y te dicen, sé coherente, ahí lo tienes. Lo tienes muy fácil, lo puedes tocar. Es fundamentalmente lo que me aporta a mí.
¿Y a ti, Inmaculada?
A mí me humaniza mucho y a la vez me ubica en que somos seres limitados. O sea, las entidades, la respuesta que podemos dar... son respuestas limitadas y alcanzamos hasta donde alcanzamos, ¿no? Entonces, hay muchas veces todos los días intento poner ante el Señor, ¿no?, todas esas personas que han pasado en el centro, porque muchas de ellas, pues porque a lo mejor tenemos las plazas ocupadas, no les hemos podido dar una respuesta, ¿no? Y me acerca a esa realidad, ¿no?, y a esa confianza de decir: Señor, son tus hijos que hoy han venido aquí, no he podido atenderles como yo me hubiera gustado, pero sé que tú en tu providencia cuidas de ellos, ¿no? Entonces me humaniza mucho y a la vez también me acerca a lo que es lo sobrenatural, ¿no?
No sé cómo daros las gracias. No sé cómo daros las gracias por lo que habéis compartido, por el trabajo que hacéis, por lo que nos aportáis como humanos y como creyentes. Porque muchas veces uno dice, si no hubiera en nuestro mundo nadie que mirase a los que están abajo, ¿qué sería de nuestro mundo, no? Un mundo sin alma, un mundo sin corazón, un mundo sin espíritu. Mil gracias, Federico, mil gracias, Inmaculada. Les recuerdo que Federico López Tola es voluntario y coordinador en el proyecto Hogar Santa Rita de Cáritas Madrid y que Inmaculada Izquierdo es trabajadora social en el proyecto Cedia 24 Horas de Cáritas Madrid, que hemos estado hablando de la realidad de los sin techo. Y ahora la música les permite a ustedes descansar un momento y a nosotros preparar ya la despedida del programa.
Vengan heridas, vengan abandonadas, tomen agua viva, vengan a mí. Vengan.